Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
...15:23... de un miércoles 27 de octubre del 2021, y un día más, un miércoles más, estamos aquí en ¿Quién vive? Hoy un día muy especial porque, bueno, especial, no está Gema porque nuestra periodista hoy no puede llegar de Europa Press, pero es un día muy especial porque está la plana mayor del Colegio San Gabriel, está Begoña, está Pedro, el director de primaria, y un invitado muy especial, una persona muy querida en el colegio, que trabaja con nosotros desde otro sitio, pero que además es un músico reconocido, y es Francisco Cabanillas. Y como siempre, Francisco, vamos a hacer una pregunta que hace Gema a nuestros invitados. Y la pregunta es, ¿quién vive? Madre mía, Carlos, ¿se puede aplaudir? muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que es la primera vez que nos responden de esta manera musical, ¿no? Con Titanic, además, ¿no? Una música conocida, ¿no? Y reconocida por todos. Nos conmueve, la verdad, verte tocar. ¿Quién es Francisco?
Hola. Bueno, pues buenas tardes a todos. Os quiero agradecer de verdad la invitación. Para mí es todo un honor y un placer estar con vosotros en este espacio y además, bueno, pues trabajar día a día por la educación y por garantizar, bueno, pues un futuro mejor de los alumnos. Y Francisco es, en un primer lugar, un apasionado de la música, como habéis podido comprobar con el instrumento, con el saxofón, que bueno, desde pequeñito llevo unido a él. Y por otro lado, pues también un apasionado de la educación y de lo que supone enseñar a los alumnos en diferentes materias, diferentes niveles, para construir, pues, al fin y al cabo, un futuro mejor para ellos, en primer lugar, y para la sociedad de una forma indirecta. Francisco es un segoviano de pro y que, bueno, pues que conjuga esas dos facetas profesionales y, por otro lado, también, pues, un pequeño apasionado del deporte, por supuesto. Así que eso es un poco, puede ser mi carta de presentación.
Bueno, estamos felices y contentos, Francisco, de que hayas aceptado la invitación. Además, es verdad que enseguida que te lo propusimos, dijiste que sí. Además, has venido con el saxofón, ¿no? Que nos parecía casi ciencia ficción, ¿no? Proponerte que tocaras aquí. Y bueno, pues es que realmente es una tarde muy especial porque tú que nos acompañas desde tu labor en la inspección educativa, ¿no? Que es tan importante para los centros y para nosotros. Ya hablaremos en este programa de la importancia que tiene para hacer bien nuestra tarea, pues ser acompañados por personas que nos quieren también y que están con nosotros. Porque es verdad que estar en la música y en la educación son dos ámbitos que, si se conjugan, ¿no? Tiene también mucho de armonía la educación, tiene mucho también de tocar las teclas adecuadas, ¿no? Decimos a veces los profesores en el aula, ¿no? Y bueno, pues yo te agradezco mucho que nos acompañes en esta tarde, ¿no?
Bueno, yo también quería darte las gracias, Francisco, por estar aquí esta tarde. Llevamos 2 años colaborando y la verdad es que es apasionante ir descubriendo esta faceta de tu vida, ¿no? Yo he conocido primero tu parte profesional, de la que también hablaremos, pero a mí me resulta apasionante ver esa otra parte. Además, cada día vamos descubriendo alguna cosita más y me gustaría que lo desvelaras. A mí me gustaría que contaras un poco tu historia de maestro, si quieres. ¿Cómo has conjugado pues tus inicios en la música, que dices que ha sido desde muy pequeñito, pero cómo llegas a las aulas y bueno, un poco tu historia, cómo das también el salto a la inspección, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te motiva?
Bueno, pues mis inicios académicos, primero estudiando magisterio, fue en Segovia, que conjugué de forma paralela a los estudios musicales que hice en Madrid, en el Real Conservatorio de Atocha. Era una cosa que tenía clara, que quería, bueno, pues compatibilizar ambas enseñanzas y bueno, pues pude llevarlas a cabo de una forma más o menos aceptable, porque hay que tener en cuenta que llevar adelante unos estudios superiores de música junto con los estudios de magisterio en la especialidad de música, pues bueno, requería un esfuerzo añadido, pero para mí fue muy enriquecedor porque desde la perspectiva del conservatorio vivía lo que era la práctica desde un punto de vista profesional, magisterio me aportaba ese punto de vista didáctico de lo que es la música adaptado a, bueno, pues alumnos de 6 a 12 años, que era principalmente las enseñanzas para las cuales estaba dirigida esos estudios académicos, aunque también se recibía formación, por supuesto, para dar clase al segundo ciclo de infantil. Posteriormente, aprobé la oposición de magisterio y fui destinado en Galapagar. En Galapagar estuve un año y posteriormente pues viví una de las experiencias profesionales pues más entrañables, que fue estar en un CRA, en Lozoya. Allí estuve donde, en Canencia, precisamente, era el sitio donde yo me encontraba. Y estábamos solo tres profesores. Yo era el tutor de los alumnos del primer ciclo de primaria, con 9 niños. Vivía allí, donde, bueno, pues mi compañero de fatigas era un burrito, que por las mañanas le saludaba y tal. Y después, bueno, pues volvía otra vez a Galapagar, a un centro ya ordinario. Y posteriormente tuve la suerte de formar parte del claustro de uno de los buques insignia de la Consejería de Educación, que es el Centro Integrado Padre Antonio Soler del Escorial. Un centro que es una propuesta muy innovadora y que ayuda de una forma claramente a los alumnos a poder compatibilizar las enseñanzas generales junto con las enseñanzas de música y en ese entorno tan idílico como es el Escorial, y más si cabe ese espacio donde tú abres una ventana y estás viendo el monasterio, la montaña, y realmente fue apasionante porque se conjugaban 3 enseñanzas en un mismo centro: primaria, secundaria y bachillerato, junto con todas las enseñanzas musicales, y los niños que estaban allí estaban formándose para ser futuros músicos. Entonces, pues realmente siempre estaré agradecido a aquellas personas que me facilitaron el poder vivir aquella experiencia. Y bueno, la verdad es que mi primer contacto con la inspección fue, como no podía ser de otra forma, claro, en el curso de prácticas, donde, bueno, pues tuve un primer contacto y vi cuáles eran pues los conocimientos, las facetas que reunía un inspector y resultaba interesante. Aquello, bueno, pues fue el primer contacto, sin duda, pero bueno, pues ya quedó en mi interior, ¿no? Posteriormente, bueno, por diferentes circunstancias, cuando volví a Galapagar, tuve un contacto directo con un inspector que, por cierto, pertenece al cuerpo en Madrid, y se lo he referido a aquel contacto que tuvimos en aquel momento. Y a partir de ahí, pues bueno, pues comenzó a rondar en mi cabeza el iniciar esta carrera profesional. Y después de mi periplo en el Escorial, pues di el salto a Madrid, donde llevo, este es mi cuarto año colaborando en esta labor que realmente es apasionante y muy enriquecedora, dado que tú conoces la perspectiva educativa desde muchos puntos de vista. Ten en cuenta que tienes centros de muy diferente tipología, tanto de niveles como desde el punto de vista de jurídico ya, simplemente. Entrar en un centro público o en un centro concertado, pues aunque se imparta las mismas enseñanzas, pues la organización y la predisposición pues son diferentes, varían, ¿no?, en cierto modo. Y tú tienes que dar la mejor respuesta a cada una de esas variantes y circunstancias que te plantean. El primer año estuve trabajando en el barrio de Salamanca, en el Distrito 5, y este es mi tercer año aquí en el Distrito de Carabanchel. Y realmente pues es una labor muy enriquecedora tratar de ayudar a toda la comunidad educativa, centros, alumnos, familias, siempre con la perspectiva de que estamos trabajando por el interés superior del menor y garantizar sus derechos, que al fin y al cabo es para lo que todos nos debemos y que tenemos que trabajar de la forma más unida y de la forma más fluida para ofrecer el mejor servicio educativo a estos alumnos.
Muy buenas, don Francisco.
Hola, Pedro.
Bueno, yo quiero, lo primero, dar las gracias a los organizadores del programa, a que Gemma no está, por haberte invitado, porque para los que estamos en la mesa es un placer tenerte y también poder compartir pues no solamente la experiencia, sino las opiniones que nos brindas. Yo desde que estoy en la dirección, la verdad es que con las personas que hemos trabajado de inspección ha sido un placer, porque nos hemos sentido ayudados. Cuando cogemos un cargo de esta de esta índole, pues muchas veces lo afrontamos con miedo. Y el tener una persona a nuestro lado que nos ayuda en el caminar, que nos ayuda, que nos aconseja, pues para nosotros es una gran satisfacción. Yo te voy a pedir un consejo, que nos aconsejas a los profesores, a los docentes que estamos ahora en un momento del camino en el que vemos la educación cambiante constantemente y que después de haber superado este momento tan duro para los chicos, ¿qué podemos hacer para mejorar todavía más la educación?
Difícil.
Pregunta
es difícil, ¿verdad?
Pero la coherencia y ser realistas y prácticos. Es decir, ver cuál es la situación del alumnado, cuáles son sus necesidades y ver cuál es la infraestructura con la cual cuenta el centro y en base a los preceptos normativos que tenemos, tratar de dar el mejor servicio a ese alumnado. Porque hay que tener en cuenta que no todas las circunstancias socioeconómicas o culturales son iguales y el centro lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la necesidad de cada alumno para tratar de facilitarle todos los medios para que ese ascensor social que se dice que es la educación sea una realidad y tratar de no dejar a ningún niño desamparado desde el punto de vista educativo, pues ha puesto de manifiesto que en algunas situaciones y circunstancias el centro educativo es lo único que tienen. Porque, por desgracia, hay familias que lo están pasando mal y bueno, no los niños no tienen todo el seguimiento y apoyo que todos desearíamos en sus casas. Por lo tanto, desde el centro, como consejo, es tratar de ayudar a cada alumno de la forma más individual que el centro pueda, que nunca es fácil, sin duda, porque cada vez es más heterogénea las circunstancias de cada alumno. Pero en la medida de lo posible, intentar llegar a cada uno dándole lo que en cada momento necesita.
Yo diría, Francisco, que eso que dices es muy gabrielista, porque al final los hermanos siempre nos han inculcado que aquí lo primero son los alumnos, por encima de todo, que hay que acompañarles, que es lo principal. El resto es secundario. Incluso, no sé, las propias apetencias de los profesores, que a veces deseamos unas cosas u otras, siempre están subordinadas a lo que es mejor para los alumnos, porque ese es el criterio de los hermanos. Entonces, una de las cosas que hacemos siempre es escuchar a nuestros alumnos. Creo que, Pedro, ¿no?, les ha escuchado hoy algunas dudas, algunas cosas que te querían plantear.
Muy bien.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que merezcan vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucie en el mar.
Bueno, don Francisco, los chicos del cole pues han preparado una sección que lo hemos titulado Que canten o que hablen los niños, ¿vale? Un poco simulando tu gusto por la música y también pues darle voz a los chicos. No es nada preparado, no sea preparado para ellos, sino que hemos abierto micrófono a que los chicos pudieran preguntarte lo que ellos quisieran. Lo primero, han querido hacer una entradilla del programa que os voy a poner porque ha sido muy gracioso grabándolo con los chicos de infantil de 4 años.
¡Que hablen los niños!
¡Que hablen los niños!
¡Que hablen los niños!
Bueno, pues empezamos, si queréis, con los más pequeñitos, ¿vale? Y vamos a ver qué preguntan.
¿Hará usted clase en un colegio?
Sí, sí, he dado clase, he sido tutor, he dado clases de música, tanto en primaria como en infantil y como he dicho anteriormente, en CEIP, en colegios, en CRA y en CIM, en Centros Integrados de Música.
Muy bien. ¿En el colegio en el que estabais, teníais aulas compartidas de diferentes cursos o no, por puntualizar? Era...
No.
No.
Era había por cada nivel, había dos clases. Ah. Hay que tener en cuenta que en ese centro, solo en primaria, hay de tercero a sexto. Primero y segundo no hay. Uh-huh. Después, secundaria y bachillerato sí hay todos los cursos.
Muy bien. Eso es. Venga, pasamos. Seguimos en infantil todavía.
¿Cómo ve usted las cosas?
Las cosas.
Ese es un quien vive en toda regla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Era tan amplia la pregunta que no la podía borrar.
Bueno, pues con ilusión y con esperanza de que poco a poco lo que hemos pasado vaya quedando atrás y todos los deseos de disfrutar de la vida que en cierto modo se nos ha truncado por esta pandemia, pues podamos retomarlo. Así que yo creo que le diría a esta niña con mucha esperanza. Sí.
Radio San Gabriel, la radio que más mola.
Bueno, seguimos en infantil.
¿Qué reformas habrá en el futuro?
Bueno, por suerte la sociedad cambia y va evolucionando y atendiendo a esa evolución el nivel educativo se tiene que adaptar a esas reformas que la sociedad va implementando, como lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces hay que tener en cuenta que hoy en día la educación... la importancia que está adquiriendo, por un lado, los idiomas, por otro lado, las nuevas tecnologías, y una tercera vía que se está abriendo también es la enseñanza medioambiental, la enseñanza verde, ¿no? Todos los nuevos proyectos que hay de huerto escolar, así como todo lo que se está implementando, pues realmente es un poco hacia donde la educación se está desarrollando. Por otro lado, también estamos asistiendo a nuevas metodologías, a la metodología cooperativa, que tan buenos resultados está teniendo en los centros educativos y que por ahí es un poco por donde bueno los centros educativos tienen que desarrollar su actividad. Y teniendo en cuenta que cada vez hay mayor autonomía para los centros educativos para tratar de ofrecer el mejor servicio a, como decíamos anteriormente, atender a cada alumno con las necesidades que presta y de la forma más individualizada posible. Y qué mejor que el centro educativo con ese margen de autonomía que tiene para poder implementar todos los recursos que tiene en servicio del alumnado.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a primaria. Los bien. Chicos de primaria.
Dos. ¿Qué va a añadir a 2022 en el colegio?
Bueno, eso mejor que yo. No tenemos a otra persona que Chema para que responda a esa pregunta. Porque eso está claro. Yo creo que, Chema, eres tú el que mejor puede responder.
Bueno,
esa pregunta,
yo tú me lo remites a mí, yo se lo remito a Begoña, que es la directora, que diga qué va a aportar el 2022. ¿Cuáles son las perspectivas, Begoña?
Bueno, las perspectivas del 2022 en relación al año, a los años que llevamos transcurridos, pues la verdad es que no pueden ser más que optimistas. Nosotros estamos entusiasmados con volver a la normalidad, con volver a la vida de nuestro cole, que es una delicia. Y bueno, ya vamos viendo poco a poco cómo vamos recuperando nuestra vida, nuestro talante y nuestros proyectos. Yo creo que los niños no nos han dejado en ningún momento quedarnos detenidos, esa es la verdad, pero ellos son los que nos empujan. En la actualidad pues estamos desarrollando todos nuestros proyectos, volviendo a nuestro cooperativo, a nuestros proyectos de innovación, a nuestro proyecto de ecología integral, a nuestro proyecto de convivencia, que quizás es el elemento medular en este momento del desarrollo del cole, a nuestro proyecto digital, nuestra educación para los alumnos, nuestro proyecto de radio, que estamos deseando también impulsarlo y llevarlo adelante. Estamos encantados, la verdad, de estar en marcha.
Y una cosa que, bueno, creo que lo comentamos en el anterior programa de radio, es que descubrimos en las aulas que quizá por todo lo que ha pasado, los chicos necesitan más que nunca la presencia de un adulto que les escuche, que esté con ellos, que ría con ellos, que comparta tiempo con ellos. Es una demanda que a veces no la hacen explícita, pero que está ahí y que si uno sabe ver, la encuentra enseguida, porque los chicos buscan el roce, buscan de la manera que pueden, a veces de una manera pues muy disruptiva, pero en el fondo lo que buscan es que les mires a los ojos y dices, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que no sabes? O ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Que es un poco lo que también decías, ¿no? Que situemos en el centro a nuestros alumnos y que les acompañemos. Y yo creo que siempre ha habido esa demanda, pero ahora mucho más. Yo creo que ahora es mucho más evidente. Entonces, todos estos proyectos van un poco por ahí también, ¿no? Para estar con ellos.
La verdad es que sí que detectamos eso. Siempre en la adolescencia nosotros hemos trabajado con, digo en mi caso y en el caso de Chema, con adolescentes, con chavales más mayores, pero es un momento especial. Y yo creo que no solamente los profesores y profesoras, sino que la familia tiene que estar muy consciente del lugar que ocupa y saber que la vida que llevamos hay muchas cosas importantes, pero lo más importante es lo que tenemos entre las manos y lo que nos dejan entre las manos. Y yo creo que la familia tiene que hacer el esfuerzo de priorizar las cosas en la medida que se merecen. Nosotros ahora vamos a impulsar un proyecto que nos ha venido caído del cielo, que es una escuela de familias. Y desde aquí animo muchísimo a todas las familias del Colegio San Gabriel a partir de sexto hasta segundo de bachillerato para trabajar precisamente esta paternidad y maternidad positiva y prestarles atención y prestarles ayuda, porque lo que dice Chema se nota en las aulas de forma manifiesta. Tú te crees que a lo mejor son cosas que pasan en tu casa, pero cuando lo ves desde el aula te das cuenta que pasan en todas las casas. Los chicos y chicas nos necesitan muchísimo y están pidiéndolo a voces. Así es que es ahí donde tenemos que estar.
Muchas gracias. Seguimos con primaria. ¿Querías decir? ¿No? Seguimos con
¿Cuántos niños has conocido de los colegios que has visitado?
Pues muchos, porque hay que tener en cuenta que, bueno, pues en todos los colegios pasas al fin y al cabo y visitas las aulas. Hombre, depende de lo que hablemos de conocer, claro. Otra cosa, porque visitar las aulas, sí, ves que todo está en regla, que todo se desarrolla dentro de una normalidad, pero no puedes llegar a hablar con todos ni a interactuar con ellos, ¿no? Pero sí que son muchos los alumnos de diferentes niveles a los que he tenido la oportunidad de conocer y de comprobar que están disfrutando de una enseñanza de calidad y que es la que se merecen para poder construir un futuro mejor.
Muy bien. Tercero, cuarto de primaria.
Si por cualquier caso dejara de trabajar de inspector, ¿en qué otro trabajo trabajaría?
Yo creo que podemos contestar los tres, pero bueno, que conteste él, ¿no?
Bueno, pues yo creo que, como muy bien ha dicho Chema, me remito al inicio de la entrevista. Y yo la música la comencé gracias a mi padre, es al que le debo que bueno, pues que me diera la oportunidad de comenzar mis estudios en Segovia, en el conservatorio, con el saxofón precisamente, y quizá esa sería mi segunda profesión, si no estuviera desempeñando estas labores profesionales.
Además que vamos a tener ocasión de verte, ¿no?, como director de orquesta, ¿no?, en un acto que tuviste hace poco por San Fruto, ¿verdad?
Sí.
Porque vamos a poner el enlace después, cuando pongamos el podcast, pondremos el enlace a YouTube para que te puedan ver dirigiendo ahí, ¿no?, en una iglesia, ¿no?
Sí, bueno, el pasado 25 de octubre se celebró en Segovia una de las fiestas patronales, a la cual yo tengo enorme cariño, porque es un acto que celebramos los segovianos en el trascoro de la catedral. Es un canto de alabanza de San Frutos, un santo eremita que tiene su ermita en Sepúlveda, en las Hoces del Duratón, un paraje realmente entrañable. Y bueno, pues está enterrado en el trascoro de la Catedral de Segovia, y todos los segovianos nos unimos para tocar y cantar ese villancico, que es de 1870, y es una música que no es un villancico de Navidad, sino que tiene una forma del villancico, pero de la Edad Media, de la literatura, viene ese formato, y que fue una oposición. Esa música fue una oposición para ser maestro de capilla de la catedral. Le dieron un texto y a ese texto le tenían que escribir una música para ser maestro de capilla. Este es el que resultó ganador. De hecho, en la biblioteca de la catedral se conservan los otros candidatos que participaron en esa oposición, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte, por tercera vez he tenido la suerte este año, de que el Cabildo de la Catedral de Segovia haya confiado en mí para dirigir. Desde aquí doy las gracias a Alfonso Frechel, que es el maestro de capilla de Segovia, y al cual tengo, bueno, pues enorme cariño, porque siempre que he tocado estaba él dirigiendo. Y lo hemos interpretado todos los segovianos. Hay que tener en cuenta que si acceden al vídeo hay como unas 200 personas cantando y una pequeña orquesta, y a la cual, bueno, pues tú estás ahí tratando de dirigir y llevando por un buen camino, ¿no? Este año ha sido una edición realmente excepcional, porque hay una parte que canta un solista que está escrita para un niño, pero que este año por primera vez en la historia ha cantado una niña, que lo interpretó realmente muy bien, deliciosamente, y que nos puso a todos ya desde los ensayos, pues bueno, pues la piel de gallina. Así que sí, sin duda, esa es otra faceta musical que desempeño, bueno, pues en Segovia con la banda, con la cual también le debo el que yo sea música y haya hecho la carrera, porque al fin y al cabo ahí desarrollé mi carrera, tanto profesional como después, bueno, por los vínculos personales que te hacen poco a poco ir siguiendo hacia adelante. Y la cual ahora mismo dirijo. Soy el director también de la banda de Segovia, con la cual, bueno, pues participamos en todos los actos religiosos que en Segovia se llevan a cabo, ya sea Navidad, Semana Santa, Subida de la Virgen de la Fuencisla, Corpus Christi, en todos ellos participamos. Hay uno que tengo especial cariño, que es un concierto de marchas de procesión que celebramos en la iglesia donde fue coronada Isabel la Católica, en la Plaza Mayor, que no se conserva tal y como fue antaño, pero sí el espacio, que está justo al lado de la Plaza Mayor. Y bueno, pues ahí está mi vínculo con la música, además de, bueno, pues lo que desempeñamos anualmente con una producción más pequeñita de una zarzuela que hemos hecho por diferentes números, y que realmente, pues, es muy gratificante ahí en el teatro que tenemos en Segovia, pequeño, pero acogedor a la vez. Así que desde aquí invito a todos los oyentes que en el mes de junio, si esta situación sanitaria nos permite, pues invitados están a disfrutar de Segovia y de la música.
Muy bien, muchas gracias, Francisco. Vamos a pasar a quinto y sexto, ¿vale? Los alumnos de quinto y sexto te han preparado estas preguntas.
¿Es duro ser inspector de educación?
Bueno, como todo, a mí todavía me queda mucho por aprender. Yo tengo compañeros que realmente es apasionante escucharles. compañeros que tienen una longeva trayectoria de 25 años en la profesión, 30, además con una formación muy, muy, muy sólida y que ante cualquier problema pues siempre nos tienden la mano a aquellos novatos que estamos, bueno, pues en cierto modo comenzando en esta apasionante labor. Duro, siempre hay situaciones que hay que gestionar, pero te sientes muy arropado con los compañeros, como he dicho anteriormente, que con su experiencia te apoyan y siempre tienes una ayuda cuando la duda te surge. Es muy gratificante, por otro lado, tratar de ayudar y de garantizar que todo se desarrolle dentro de los preceptos que la consejería o cualquier unidad administrativa establezca que deben de implementarse en los centros educativos. A partir de ahí, todos tenemos que trabajar la mejor sintonía para conseguir que los objetivos se cumplan, tanto desde el punto de vista de los centros, de la administración, de la inspección. Y cuando todo eso es fluido y de una forma dinámica y cuando se encuentra un problema, entre todos nos ayudamos para conseguir dar la mejor solución y cumplir con lo que la norma nos pide, pues a partir de ahí todo es muchísimo más fácil, sin duda. Y bueno, por otro lado, es interesante conocer las propuestas y los proyectos que cada uno de los centros implementan en cada uno, dentro de sus circunstancias, de sus propuestas y de los proyectos, como muy bien ha dicho Begoña, que en el centro pues son muy interesantes y que se ven que están dando unos frutos realmente formidables y enriquecedores para toda la comunidad educativa, sin duda.
¿La función de ser inspector de educación?
Buena pregunta, eso te lo preguntan muchas veces, y no solo niños. Bueno, el primer precepto es hacer cumplir las normas y ver que todo se desarrolla dentro de los preceptos legales que las unidades administrativas establecen. A partir de ahí, ayudar y acompañar en todos aquellos problemas o dudas que puedan surgir tanto a los alumnos, a las familias, a los centros educativos y tratar de dar la mejor respuesta para que todo se desarrolle dentro de la normalidad. Pero si lo quieres resumir desde un punto de vista más escueto es que la normativa sea cumplida en primer lugar y después a partir de ahí ver todos las propuestas metodológicas que se están desarrollando y que cada vez son más variadas y que, como hemos dicho anteriormente, pues los centros cuentan con, en cierto modo, con una mayor autonomía para que sean implementadas de forma adecuada.
Yo, bueno, me parece un gusto cómo preguntan los niños, la verdad, porque sin darse cuenta a veces ponen el dedo en la llaga y te dejan perplejo, ¿no? Yo también quería hacerle una pregunta a Francisco. Nosotros estamos aquí, algunos llevamos 30 años, pero no sé, ¿qué has sentido tú que se respira en el Colegio San Gabriel cuando tú has llegado aquí?
Bueno, ya de antemano sois una institución con una trayectoria realmente muy brillante, tanto a nivel únicamente del centro como de congregación, porque bueno, tenéis una historia que os ampara y eso está ahí, sin duda. Y por otro lado, la hospitalidad que mostráis es realmente encomiable. Fruto de ello estamos aquí, sin duda. Y os agradezco no solo la invitación, sino desde el primer momento, el curso pasado, cuando tuvimos la ocasión de vernos, pues la gratitud, la naturalidad y cómo todos los proyectos y todas las lo que en el centro se desarrolla se transmite con toda la transparencia posible y cualquier duda o problema que hay, pues se trata pues de la forma, bueno, pues más acorde a poder dar la mejor respuesta entre todos, ¿no? Por otro lado, todo eso no quita a que esa historia conlleva también, por otro lado, una innovación. Todos esos proyectos que tenéis, que has mentado anteriormente, todo el proyecto de tablet, por ejemplo, por mentar alguno, significa que no se mira al pasado, sino que se mira al futuro, que es donde, donde se debe mirar, amparado en ese respaldo y en esa seriedad que el centro disfrutáis y esa estructura organizativa que es realmente muy brillante. Y por otro lado, pues el calor humano que tanto el equipo directivo en primera instancia como todo el equipo docente que se puede percibir en las diferentes visitas que puedes hacer a las aulas, pues realmente es encomiable. Los niños reciben una atención realmente de primera calidad. Y también el equipo administrativo también es muy cercano y bueno, pues cuando tienes que tratar con ellos por alguna cuando llegas o alguna llamada que tienes que hacer, el trato es realmente exquisito. Así que yo estoy encantado cada vez que tengo que venir al centro y que nos tratáis con tanta amabilidad. Y eso es lo que te puedo transmitir, de verdad. Simplemente daros la enhorabuena por el formidable proyecto y trabajo que lleváis a cabo.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, pues te agradezco de verdad, Francisco, en nombre de todos lo que nos has dicho, tus palabras, porque bueno, o sea, tú tienes una perspectiva diferente a lo mejor de la que tenemos nosotros, en el sentido de que lo que nos digas nos sirve y lo que tenemos que hacer es, como tú dices, reforzar esa historia gabrielista, porque ahora está en nuestras manos y es lo que los gabrielistas son. Entonces, en la medida que nosotros lo seamos, responderemos a lo que la institución lleva haciendo de hace más de 300 años, ¿no? Pero mira, te iba a poner una cosa, una sorpresa, porque resulta que eres el segundo inspector que viene a Radio San Gabriel. En el año 2013, un 16 de octubre, estuvo con nosotros aquí Trinidad Manzano. Trini, era nuestra Trini, nosotros siempre la llamamos Trini, pues ha sido una inspectora que nos ha cambiado la vida en el colegio porque se implicó mucho con nosotros desde el principio y, por ejemplo, toda la formación de cooperativo nos la hizo ella. Entonces, no sé, era una persona que nos hacía crecer. Siempre que venía, nos animaba a hacer cosas. Por supuesto, cumplía la parte que los inspectores tienen que cumplir, de hacerlo todo a rajatabla, de tener todo, porque esa parte nosotros somos los primeros que queremos cumplirla. Entonces, que un inspector favorezca el crecimiento del cole no significa que se relajen otras cosas. Al contrario. O sea, nosotros en eso pues siempre hemos tratado de tener las cosas perfectas. Y si no, pues a veces el inspector me dice, oye, te falta tal, pues lo hacemos. Porque para eso estamos, ¿no? Para hacer bien las cosas y ser transparentes, que es nuestra forma de ser. Entonces, Trini vino a la radio, la convocamos, a hablarnos de trabajo cooperativo. Es una persona que ha sido inspectora en dos momentos diferentes y a la que queremos mucho. El año pasado nos dejó, el año pasado se fue. Entonces, yo creo que fue en plena pandemia, vamos. Y bueno, queremos hacer un homenaje en un momento en el cole, ¿no? Cuando se pueda, porque se lo merece, ¿no? Pero es una persona entrañable que seguimos contando con ella. Yo sigo contando con ella porque sé que está con nosotros. Entonces he rescatado un trocillo de aquella entrevista para escucharla.
Estoy deseando venir al colegio porque me lo paso bien. Y eso para nosotros fue una alegría, vamos, grandísima.
Eso era un aspecto importante en el que Trini, en la formación, siempre nos has insistido. Ese aspecto de venir alegres al colegio.
Pues sí, claro. A ver, los alumnos y cualquiera de nosotros, realmente, de aprender algo, lo aprenderemos mejor si nos lo enseñan en nuestras claves, en las claves que son preferidas por nosotros. ¿Y cuáles son las claves preferidas por los alumnos para aprender y para la vida? Pues cada uno tendrá las suyas dependiendo de su inteligencia dominante. Pero realmente coincidimos en que hoy día los niños y los jóvenes, pues son los que llamamos y llaman nativos digitales. Ellos son las TIC, sus elementos favoritos y preferidos, y las relaciones entre ellos. Luego, el aprendizaje cooperativo, ¿en qué se basa? Pues en las TIC, en las tecnologías de la información y de la comunicación, y en las relaciones entre ellos, el trabajo en individual, en parejas, en equipo. Y las TIC lo que permiten es trabajar juntos cuando no están juntos.
Trabajar juntos cuando no están juntos. Fíjate, ¿eh? En 2013. Era una profeta. O sea, es que era una persona tan honda, con una visión tan profunda de las cosas, tan cercana y tan en el mundo, que pues toda su manera de trabajar, todos sus consejos, iban siempre en la línea adecuada. Entonces, nosotros no podemos tener mejor impresión de la inspección, ¿vale? No es que queramos decirlo para quedar bien, ni mucho menos. O sea, la experiencia que nosotros tenemos, yo cuando estaba en mi etapa de director, como Begoña ahora, es de una inspección que nos ayuda, que nos acompaña, que nos asesora, que cuando nos faltan cosas nos las pide, claramente, pero que es un servicio de ayuda. Y también esa visión que tiene la inspección más general desde arriba, ¿no? Porque veis muchos centros, veis la norma, veis todo, pues nos ayuda a saber dónde estamos. Entonces yo siempre he dado las gracias a los inspectores que habéis estado aquí. A Trini no le puedo dar más gracias en muchos momentos de mi vida, y a ti desde luego también, ¿eh? Porque creo que la generosidad que has demostrado por estar aquí este rato con nosotros, que demuestras en tu trabajo con nosotros, en lo que has dicho, pues es enorme, ¿no? Y para mí una cualidad esencial de las personas es la generosidad, ¿no? Creo que los músicos sois personas generosas, además.
Puede ser, sí, puede ser, de verdad.
Bueno, yo también darte las gracias, como decía Chema, porque mi visión ha cambiado completamente desde la perspectiva que estoy de la persona que me acompaña en el día a día en cuando surge cualquier tipo de problema. Y el tener alguien que siempre está y que te va a dar una respuesta y que te va a dar un aliento en cualquier problema, de decir, estáis haciéndolo bien, ánimo, pues te reconforta. Así que yo, de verdad, darte las gracias y sobre todo darte la enhorabuena, porque siempre recibimos palabras sabias de ti y un acompañante en este camino de la docencia. Así que muchas gracias.
A vosotros, de verdad.
Yo reiterar sencillamente lo que han dicho mis compañeros y mandarle también un recuerdo y un abrazo a María Ángeles, que es la compañera, tu compañera de secundaria, que trabaja con nosotros, y reiterar pues el apoyo que recibimos y un poco la dirección, ¿no? Que muchas veces. Yo creo que lo bueno es la relación que mantenemos, que podemos hablar con franqueza y que esperemos que poder compartirlo mucho tiempo, Francisco. Seguir descubriendo todos esos secretos que nos va desvelando cada día, la verdad. Muchas gracias.
Además, hacer pública la invitación a María Ángeles desde aquí es para que no nos pueda decir que no, porque se lo hemos dicho y entonces, bueno, y la verdad es que a lo mejor le venía un poco de improviso, un poco mal, ¿no? Pero bueno, hacemos pública la invitación para que María Ángeles no se resista y venga a compartir este momento con nosotros, porque también, pues oye, es una persona que nos acompaña, que nos asesora, que nos hace mejores. Es que la inspección nos hace mejores. Y yo creo que eso hay que reconocerlo así.
Yo, para terminar, te voy a volver a comprometer igual que en el principio. ¿Cuál es el aula del futuro, Francisco?
Bueno, difícil pregunta, ¿eh? Pero bueno, ahora tenemos el formato que tenemos implementado en algunos centros. Incluso en el centro de formación ya hay un aula de futuro a la cual os invito a todos, si os queréis disfrutar de ella. En el CRIF las Acacias han creado un aula de futuro que os puede servir de ejemplo, por supuesto. Bueno, pues un aula de futuro, además de todos los medios técnicos que se puedan implementar, tiene que ser un aula en el cual los alumnos trabajen, tengan proyectos, interactúen con los alumnos, con los compañeros, con el profesorado, donde no sea una enseñanza unidireccional, sino multidireccional, no solo del profesor al alumno, sino entre los alumnos, y que entre todos cooperen, y que, marcadas sin duda por unos parámetros por el profesor, pero a partir de ahí los alumnos puedan experimentar y esos proyectos ser ellos partícipes de al fin y al cabo ese resultado final. Yo creo que ese es el aula de futuro por el cual tenemos que luchar.
Muchas gracias.
Bueno, pues no sé si podemos cerrar el programa con música o es demasiado complicado ahora. Creo que además has encontrado un himno gabrielista en internet, ¿no? Seguramente sí. El hermano Alfredo lo reconocerá, porque los hermanos están muy familiarizados con toda la música que se ha escrito siempre en torno a Monfort o los gabrielistas. Entonces, se va a preparar, mientras que Francisco se prepara para terminar con la música. Decir que tenemos a un músico reconocido de Segovia, que un director de orquesta, me parece a mí, de las cosas más excelsas en la carrera de una persona. Es decir, que saber coordinar, ¿no?, a tantos instrumentos. Y yo siempre que veo el concierto de Año Nuevo me maravillo de la labor de los músicos, y sobre todo el director de orquesta. Me parece algo extraordinario. Creo que está al alcance de muy pocos. Así que muchísimas gracias, Francisco, como hemos dicho, y cerramos el programa con esta música gabrielista.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, ha sido un placer estar aquí compartiendo este tiempo en la radio del Colegio San Gabriel.